Saludos, saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo andás?
Bien, Emiliano, buen día.
Y Carlos Ramela, que se anima otra vez hoy como invitado, buen día.
Buen día, ¿qué tal a todos?
¿Qué pasó?
Vio que le vas a preguntar dónde estuvo.
¿Quién?
Vos.
¿Por qué?
Si estuvo en Sudáfrica.
No, claro.
Me preocuparía, tendría que haberse quedado hasta la final.
Mercader volvió.
No, lamentablemente no estuve en Sudáfrica.
¿No te hiciste un viaje relámpago?
No. Me hubiera gustado. Y me gustaría estar mañana, pero bueno, las obligaciones.
Quizás, yo iría solo si tuviera tiempo para quedarme hasta la final.
Ajá.
Porque si no, traición.
Claro, está el problema ese, ¿no? Si todas estas personas han visto hasta ahora los partidos de Uruguay acá, si se deciden ir a Sudáfrica, ¿no cambian la racha? ¿No? Hay que tener ojo.
Por cábala, ¿no?
Hay que tener ojo.
Cuidado con quién va.
Es una ciencia muy exacta.
Bueno, pasamos al primero de los temas de nuestra agenda hoy. El presidente José Mujica defendió esta semana los préstamos que Venezuela le ha ofrecido a ANCAP y aseguró que, por más que existan en Uruguay personas que le tienen bronca a Hugo Chávez, nadie ha colaborado con nuestro país con créditos tan ventajosos como él. Mujica hizo estos comentarios luego de que se conocieron críticas de la oposición, tanto al endeudamiento que ANCAP ha acumulado con Venezuela en los últimos 5 años, como al hecho de que el acuerdo para la compra de petróleo con PDVSA fuera renovado sin esperar que la oposición se integrara al directorio de esa empresa, la empresa petrolera Uruguay. ¿Cómo es el acuerdo? El acuerdo le permite a ANCAP financiar el 25% de cada compra de crudo venezolano con un crédito a 15 años de plazo, 2 años de gracia y una tasa de interés anual del 2%. Antes de reunirse con el senador Jorge Larrañaga, que había expresado su preocupación por el tema, Mujica habló el martes en su audición de M24 y destacó que con el préstamo venezolano ANCAP saldó un pasivo de 265 millones de dólares, invirtió 77 millones en Bella Unión, en el proyecto Sucro Alcolero, y más de 30 millones en las distintas plantas de Portland.
Aceptamos que mucha gente en el país le pueda tener bronca a Chávez, por lo que habla, por los largos discursos, por lo que fuera. Podemos entender, aunque no compartamos, pero nunca nadie nos ha ayudado a un costo tan barato. Aquellos que critican este tipo de crédito, los invitamos a que consigan algo igual o mejor.
Carlos Ramela quería hablar en primer lugar de este tema.
¿Por qué al 2% anual?
No, en lo personal, obviamente las condiciones financieras aparecen como en principio ventajosas. Pero en términos generales no me parece conveniente esta operativa, o por lo menos no me parece conveniente su permanencia en el tiempo. En primer término, porque ANCAP ha acumulado un pasivo de más de 600 millones de dólares, que es más de la mitad de su patrimonio, que no es un pasivo saludable para ninguna empresa que como ANCAP compite en el mercado y tiene que mostrar un balance saludable y confiable. En segundo término, porque este mecanismo deja en las manos del directorio de ANCAP la utilización de una plata que no paga, por la cual se endeuda, en definitiva con la garantía del Estado, porque el Estado finalmente tendrá que pagar si corresponde, y la utiliza con una discreción muy importante. Si vemos las explicaciones que ha dado el presidente del organismo, se han pagado pasivos, se ha invertido en el proyecto ALUR, que recién comentaba y elogiaba el senador Laurier, pero claramente no me parece que sea la manera de manejar de esa forma dineros públicos a naturaleza. Pero lo otro y fundamental es que este no es un tema de bronca o de poca simpatía con Chávez, como dice el presidente Mujica tampoco. Este es un tema de ser realistas. Todo lo que rodea a Venezuela y Chávez tiene un aire de corrupción innegable, de poca transparencia, de abuso. En la Argentina tenemos una investigación enorme vinculada a todo lo que tiene que ver con los negocios de Venezuela. Nosotros mismos hemos tenido el tema de los famosos libros, de las casas, del software, todas cosas que han dado lugar a situaciones muy, pero muy poco claras. Obviamente no estoy diciendo que el gobierno uruguayo, ni el anterior ni el actual, tengan responsabilidades ni nada que ver. Digo que Venezuela no es un socio fiable en ese tema, lamentablemente.
Seguimos escuchando opiniones. ¿Quién? A ver, Esteban.
Yo creo que este es un tema que sí tiene connotaciones políticas, pero que hay que verlo desde el punto de vista de sus resultados, de lo que afirma el presidente Mujica, ¿no? Hoy Uruguay está pagando más del 4% por los créditos porque es tratado como un país de investment grade, porque de lo contrario, si comparamos con otros países de la región, estaríamos pagando 6-7%. Un crédito al 2%, con 2 años de gracia y 15 años a 15 años, es un crédito que, esterilizado de todo lo demás, cualquiera puede decir que es absolutamente, absolutamente ventajoso. Eso no lo puede discutir nadie porque la cifra tiene esa desgracia. Hay un segundo aspecto, ¿cómo estaba ANCAP y cómo está ANCAP? Si ANCAP tenía un endeudamiento de 265 millones de dólares, una pérdida operativa por la situación en la Argentina de la empresa Sol Petróleo, absolutamente un taxi de pérdida que había superado los 100 y pico millones de dólares, una planta envejecida, dos plantas de cemento en la ruina, muy pocas inversiones. En el relato que hacía Mujica se olvida de que además está la inversión en la planta de que saca azufre de combustible, que se está terminando, que además el pasivo de los 265 millones era un pasivo comercial, por lo tanto era un pasivo que se le debía a los proveedores para pagar en muy poco tiempo y con intereses absolutamente diferentes, pero absolutamente, te voy hablando de 6-7% de intereses, y era a los proveedores. Pero además, yo creo que efectivamente el otro aspecto es que una parte de eso fue también a incentivar el comercio entre Uruguay y Venezuela en rubros importantes. Tomemos, digamos, partiendo de la base...
Estás hablando ahora de la otra parte, claro, del acuerdo. Porque el 75% de cada compra de petróleo, en principio se paga en efectivo, pero puede pagarse con exportaciones de productos uruguayos. A eso estás haciendo referencia.
Exactamente. Entonces, bueno, habrá que garantizar desde el punto de vista legal cómo se hace en el Uruguay, porque el Uruguay hubo una denuncia sobre el tema del software, fue a la justicia... investigó como hace en el Uruguay, ¿no? Que no es una justicia mandatada o influida como en otros países, no los voy a mencionar, y llegado el momento decidió que no había ninguna cosa. Bueno, los demás negocios, yo también estoy absolutamente de acuerdo con que se investigue. Ahora, que nosotros carguemos con los líos de otros países, su comercio entre ellos, es un problema de ellos. Nosotros tenemos mecanismos legales como país para investigar cualquier cosa.
Sí, digo, sí, yo comparto lo que decía Ramela de entrada, sobre todo lo que tiene que ver con el halo de sospecha que envuelve todo lo que tiene que ver con Venezuela. Y cuando digo todo, es todo, es en la interna y en la externa. En la externa es clarísimo, digo, los problemas que se han planteado, basta ver lo que ha ocurrido en Argentina, pero lo que ha ocurrido con otros países en todo el desarrollo comercial, las cifras que se mencionan en Venezuela, los casos de corrupción, los pocos que se han investigado en Venezuela y las sospechas que el público venezolano tiene sobre el enriquecimiento abrupto, vertiginoso, de todo el entorno de Chávez. Un enriquecimiento que está más allá de lo que podamos imaginar nosotros en el Uruguay, con nuestras cifras, ¿no? En cifras uruguayas. Pero cuando el presidente de la República dice que mucha gente en el país le tiene bronca, le puede tener bronca a Mujica por lo que habla, por los largos discursos, yo la verdad...
Por lo que sea.
Sí, sí, y por lo que sea. Bueno, en ese por lo que sea entro yo. Digo, yo le tengo bronca a Chávez, pero no solo por estas cosas. Le tengo bronca por otras razones, porque es un hombre que lleva 11 años al frente de su país, que fue electo en un mecanismo de democracia liberal, del cual se benefició, pero que ha transformado totalmente lo que era esa democracia liberal venezolana que lo llevó al poder y que lo ha mantenido en el poder, la transforma gradualmente en un régimen autoritario, en un régimen autocrático, en un régimen donde, por ejemplo, vamos ahora a elecciones legislativas en septiembre y para asegurarse la mayoría ha cambiado la ley electoral y ya no hay representación proporcional, la porción mayor se lleva todo, donde continuamente está acosando a la prensa, como acaba de denunciar Amnistía Internacional ha denunciado el acoso que se hace permanentemente a la prensa, hostigamiento, encarcelamiento, el acoso al Poder Judicial, con una jueza encarcelada por un fallo adverso a lo que Chávez quería. el acoso que se le hace a los políticos opositores, algunos de ellos exilados, otros perseguidos, por supuesto, con seguimientos, intercepciones telefónicas, esa milicia paramilitar que tiene Chávez, que sale a la calle con sus boinitas rojas a amedrentar a los opositores. Es decir, todo este clima que está viviendo un país como Venezuela, donde, repito, Chávez llegó de manera democrática, pero está transformándolo rápidamente en un sistema autoritario, cuando no en una dictadura clara y abierta, ¿no?
Sí, a mí me parece que esto deberíamos enfocarlo como un problema comercial. O sea, si en Venezuela Chávez persigue a los opositores, me parece que no es parte del problema. Me parece que eso es distinto. Uruguay tiene relaciones comerciales con China, con Irán.
Claro, pero yo le tengo bronca por eso.
Lugares, ¿no?, donde se violan los derechos humanos y nadie dice nada.
No, les tengo bronca también.
Nunca te escuché dedicarle tanto tiempo a China, por ejemplo.
Ah, no has estado, no estuviste el día de hoy en China acá.
O a Irán, por ejemplo.
Ah, muchas. Sí, también le tengo bronca.
Me parece que Chávez es un déspota, creo que nadie lo puede discutir. Hay que ser muy obtuso para no darse cuenta de eso. Yo creo que el problema es otro. El problema es que la pregunta que tenemos que hacernos es si está bien o si es normal, si es legal, si es lógico que un ente autónomo, una empresa pública del Estado, pueda contraer deuda al nivel que lo está contrayendo ANCAP. Ese es el problema. Si una empresa pública se puede endeudar al punto tal de que su deuda equivalga a la mitad de su patrimonio. Yo creo que acá tenemos un problema de diseño institucional. Debería haber cierto control, ciertos resguardos de parte de los poderes, pienso en el Ejecutivo y en el Legislativo, respecto a lo que hacen las empresas públicas. No hay límite. Acá como que nos dimos todos cuenta de un momento a otro que estaba sucediendo esto. A mí me parece bien, si el negocio es bueno, que lo sigan haciendo. Sobre el negocio en sí, yo creo que lo que necesitamos es más control, más fiscalización de la oposición, sobre todo. Yo creo que eso se arregla con la integración de la oposición a las empresas públicas. Van a poder seguir de manera mucho más próxima cómo se hace el negocio concreto con Venezuela. Creo que, por otro lado, el Ejecutivo debería hacer un esfuerzo por llevar toda clase de arreglo con Venezuela al Parlamento, para que el Parlamento lo pueda evaluar. Porque me parece lógico las sospechas que se manifiestan sobre Venezuela, dado el caso de que en Argentina tenemos escándalos y gente que va a terminar presa, ¿no? Entonces yo diría que acá me parece que se debería modificar, no sé si por ley o por un pacto político, la forma en cómo las empresas públicas toman crédito.
Dos novedades que ha habido en torno a este tema en estos días. La primera, la posibilidad de cancelar esa deuda ya contraída con PDVSA de casi 600 millones de dólares con un descuento muy importante, pagando la mitad de eso, 250, 270 millones de dólares, porque es algo que está ofreciendo Venezuela, que necesita hacerse de efectivo y que, bueno, ANCAP podría llevar adelante, según manifestaba el presidente Raúl Sendic. La segunda es que en la reunión esta de Mujica con Larrañaga se habló de la posibilidad de que el acuerdo se siga utilizando, pero que el crédito en sí, la parte de crédito en sí, no siga siendo un crédito acumulado por ANCAP, que ANCAP el dinero que tendría que destinar a pagar en efectivo lo pase al Ejecutivo para la creación de un fondo con el cual se podrían dar créditos blandos a determinado tipo de emprendimientos, etcétera. ¿Qué dicen ustedes de estas posibilidades que ahora se conocen?
Bueno, obviamente, en la medida que deja de ser ANCAP el ente que define y que maneja los fondos resultantes de esta especie de bicicleta que se ha creado en la compra de petróleo, la situación mejora, obviamente. El manejo va a ser a nivel del Poder Ejecutivo y del Estado Central, y de esa manera podrán haber más controles, evidentemente. Yo lo que digo también, respetando de que en negocios comerciales hay que hacer primar lo comercial, que quizás por desconocimiento, pero tampoco tengo claro que comercialmente el acuerdo sea tan bueno. Hay una indefinición del precio del petróleo que se va a comprar. No sé cómo se fija en su momento. Han habido comentarios de que el precio no era el mejor, o sea que el financiamiento en definitiva partía de un precio alto. Reitero, no tengo respuesta a esa pregunta, si quizás la incorporación de la oposición al directorio de ANCAP lo permitirá controlar mejor. También creo que no hay que hablar solo de las cosas que pasan en la Argentina. Acá tenemos el caso, que creo, no sé si está en la justicia todavía o si estuvo, de los famosos libros, que es un caso nacional, de libros que se exportaron y que realmente fue una una forma de utilizar un beneficio tributario.
Sí, una exportación sobrefacturada.
Sobrefacturada,
¿no?
O sea que...
¿40 y tantos millones? ¿No?
40 y tantos millones de dólares. O sea que... Yo comprendo que un país soberano y democrático como Uruguay tiene que comerciar con todo el mundo. Ahora, tener como uno de sus principales aliados comerciales, financistas y mecenas a Venezuela, que por un lado le financian condiciones irrisorias o muy, muy, muy espectaculares, pero por otro lado le vende la deuda contado porque precisa liquidez, es toda una incongruencia que solo la justifica Venezuela y Chávez.
Desde la audiencia hay una cantidad de opiniones, parecería que el asunto interesa mucho. Por ejemplo, dice uno de los mensajes, el de Alberto: nada es gratis en la vida, como mínimo Chávez nos está vendiendo simpatía, si es que somos tan ingenuos de creer que detrás de esto no hay otra cosa. Pero también están los que critican la otra lectura, ¿no? Dice uno de los oyentes: es increíble, la derecha tiene el mismo celo para analizar la interna de otros países que también tienen relación comercial con nosotros. ¿No hay un doble rasero?, pregunta Rubén.
Bueno, el tema hoy es Venezuela, ¿no? Digo, podemos analizar otras internas, pero digo, como Venezuela, el propio presidente de la República se acaba de ocupar de Venezuela y acaba de decir que, bueno, que se le tiene bronca, pero ha explicado estos temas, bueno, es lo suficientemente actual como para que nos ocupemos, pero bienvenido sea otro tema, ¿no? Otro país.
Claro, no se trata de Irán, es que cuando se discutía el TLC se hubiera hablado de la base de Guantánamo y las torturas en la base de Guantánamo, no los escuchamos como argumento. Pero, por ejemplo,
Esteban, las observaciones a propósito de que esta es una forma de generar dependencia con Venezuela.
No, yo no creo que genere dependencia de ninguna manera, y además no veo los resultados de la... si nos quería vender simpatía, fue un precio muy alto y un resultado muy bajo. Yo no creo que en el Uruguay...
A ver, tampoco vamos a ser ingenuos de no ver que Chávez,
mediante no
este
duda.
Tipo de negocios, trata de construir alianzas...
En Alba, ¿no?
Pero
vamos a Alba.
Pero es así. Como hacen, por otro lado, con su comercio todos los países. Con
perdón,
una característica.
Perdón, votamos la entrada al Mercosur en 4 horas en una madrugada.
El impacto,
si eso no es renunciar soberanía y prestigio internacional,
claro,
¿dónde lo dejamos?
Yo creo que el impacto,
convocaron al Parlamento a la medianoche.
Y Paraguay todavía no lo votó.
Eso ocurrió pocas horas antes de que Chávez visitara Montevideo.
Exactamente.
Nosotros en el Uruguay, digamos, estoy absolutamente convencido que este tema hay que tratarlo. Siempre tiene un marco político, siempre tiene un marco ideológico, porque a mí esa idea de que las cosas de los negocios están despojadas de la ideología es falso, eso es una ideología, yo creo que la tiene, como lo tenía el TLC, y yo me batí planteando que sí, el mismo marco ideológico que tenía para Vietnam, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista estrictamente comercial, incluso de los precios del petróleo, que obviamente si hubiera surgido en el tema un precio excesivo ya estaría en el debate, no lo está porque los precios son los precios internacionales. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de que haya un manejo de la deuda que contrae el ente en el plano de la institucionalidad, de pasar la deuda al Poder Central, con control del Poder Central, con depósito del porcentaje que corresponde de ANCAP en un fondo para hacer frente a la deuda. Estoy absolutamente, y si además eso va, en lugar de ser un gasto exclusivamente estatal, a una línea de crédito especial con garantía, no para volver a las carteras negras chicas, grandes, medianas y gigantescas, yo estoy totalmente de acuerdo.
Tenemos un problema, vuelvo a insistir, de diseño institucional. Uruguay ha generado muchas novedades en los últimos 10 años de creación de empresas mixtas que tienen bajo control del poder legislativo, donde la oposición no está integrada. Hay un margen de discrecionalidad mayor para contraer deuda, para gastar. Me parece que tenemos que pensar en fórmulas para poder controlar este tipo de asuntos. Voy a dar un ejemplo. La Intendencia de Montevideo, cuyo patrimonio debe ser superior, infinitamente mayor, creo yo, al de ANCAP, maneja un presupuesto bastante más grande que el de ANCAP.
No llega un tercio de la ANCAP.
Bueno, no sé. Digo,
supera los 1.100 millones de dólares.
La Intendencia de Montevideo no tiene la potestad de tomar deuda, por ejemplo.
No, las intendencias no pueden.
En Brasil, los estados pueden tomar deuda, pero sí. Tienen, están absolutamente fiscalizados y controlados por el Congreso y por el Ministerio de Economía. Nosotros no puede ser que tengamos empresas públicas no sometidas a controles, donde un presidente del organismo hace y deshace a su antojo sin que el sistema político, sin que los poderes lo puedan controlar.